SER Podcast.
Hay que acabar con el politiquismo, con el caciquismo y con el machismo. Alba Flores, Inul García, viva el feminismo, bienvenidas a La Hora Extra.
Y el anarquismo.
Viva.
Las dos, junto a Laura Galán y acompañadas por Eva Valdelomar al piano, protagonizáis Libres, un texto de Esther Carrodeguas, dirigido por Andrés Lima, coproducción de Teatro del Barrio y el comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad, y que llega al Teatro de la Abadía, estreno absoluto. La pieza rescata nombres como Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Coma Posada, Amparo Poch, Teresa Claramunt o Guillermina Rojas, mujeres muy influyentes en su tiempo, pero prácticamente ausentes del relato oficial. La pieza se titula Libres y os quiero empezar preguntando qué significa ser libres para vosotras hoy, porque la libertad es un término muy manoseado últimamente.
Mucho.
Y a lo mejor ser libres no significa lo mismo, o sí, que ser libres y la libertad para una mujer de los años 30 del siglo pasado.
Empezamos con una pregunta muy fácil.
Es dificilísimo, ¿no? O sea, que podríamos estar una hora hablando de esto.
Adelante.
Simplemente intentando definir qué es la libertad.
Bueno, es que es un concepto complejo, ¿no? Para cada uno la libertad es una cosa, y precisamente en una sociedad capitalista donde sobre todo se habla de libertad a nivel
de
económico,
mercado.
De libertad de mercado, ¿no? De repente parece como que hay que significar el término libertad para llevarlo a un sitio desde donde yo creo que el anarquismo lo coge con un sentido más humano, ¿no? Desde un lugar más humanista y más desde la experiencia vital. ¿Qué es ser libre?
Y también, ¿no?, que el anarquismo lo que recoge es que si no somos, ¿no?, que es que va intrínsecamente ligado con la igualdad. Si no somos todas libres, entonces en realidad tampoco lo somos ninguna, ¿no? Porque estamos dentro de un sistema de opresión. Entonces hay algo como un espíritu solidario y de apoyo mutuo, y de que en realidad nos hacemos libres en comunidad, en colectivo, no de manera individual, que creo que es lo que, ¿no?, de alguna manera en esta época entendemos más como libertad, ¿no?, el individualismo. Y no es que el anarquismo niegue la libertad individual, para nada. Vamos, creo que no hay otra filosofía política que la tenga más en cuenta, pero tiene que ir de la mano de, ¿no?, pues eso, de un sistema libre, de que unos ejerzan el poder sobre los otros, porque entonces no hay libertad.
Sí, me sale decir también como que tenga que ver con la libertad en contacto con la propia naturaleza. Como que
eso es.
Ser libre también tiene que ver con estar en contacto con la naturaleza de una misma, que tiene muchas barreras en esta sociedad. Tenemos muchas barreras para estar en contacto con ella y también con la naturaleza de los seres vivos y el resto de seres que pueblan la Tierra.
Y como lo decía mucho Brecht, que nosotras nos hemos conocido haciendo Brecht, ¿no?, vivimos en unos tiempos en lo que es común lo tomamos como lo natural, pero no es momento de hacerse pues preguntas de si los preceptos bajo los que vivimos a qué responden, ¿no? Si responden a nuestros impulsos naturales y respetan nuestra naturaleza humana o no, o qué estamos respetando.
¿Hay libertades que dabais por conquistadas y que veis hoy amenazadas, o ninguna libertad se puede dar por garantizada?
Yo creo que ahora mismo, en estos tiempos que vivimos, ninguna libertad se puede dar por garantizada, realmente.
Mira, en la obra hablamos de mujeres que principalmente, el grueso de la obra son mujeres de 1930 y de esa época, y es una época de auges de fascismos, y de repente estamos 100 años después replanteándonos esto, ¿no? Y qué es el feminismo anarquista, y que si existe o no un feminismo anarquista. Y en esa época consideraban que no, porque hablaban de poder, y que si en el anarquismo estábamos en contra de las jerarquías de poder, pues no podíamos considerarnos feministas, porque en ese momento se consideraba que el feminismo era dar poder a las burguesas, ¿no? Pero ahora, o sea, como que sí que pienso que estamos pensando en los feminismos yo por lo menos me enmarco en una idea de muchos feminismos, antirracista, con conciencia de clase, anticapitalista, trans inclusivo y queer inclusivo en general, y añado el antifascismo y digo, ostras, el antifascismo también estaba en esa época, era una de las de los temas importantes, quizá no se nombraba así, pero bueno, como que hay mucha conexión en, y
pero sí se nombraba así, sí también.
Ahí quería profundizar porque, claro, en realidad esta obra va de mujeres que a lo mejor no son justamente feministas, no porque sean machistas, sino porque son anarquistas. En la obra se dice que se puede ser socialista y feminista, liberal y feminista, rica y feminista, del PP y feminista, incluso machista y feminista, pero plantea esa tensión que adelantabas entre feminismo y anarquismo. ¿Dónde está ahí la tensión? ¿Por qué no se consideraban tanto feministas como sí anarquistas?
A ver, es que hay que empezar a hablar del cabaret ya. Porque si no parece que vamos a hacer una obra de teatro donde todo es una disertación filosófica que bla 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 bla. Y me viene muy bien que hayas leído tú este texto así como con voz de locutor de radio tranquilamente y tal, porque claro, no tiene nada que ver con cómo lo hacemos en el show.
Claro.
Así con Che. Con un,
como diría Ana Belén
en el show,
la productora,
el show. Porque lo que hemos hecho es juntar dos mundos fascinantes, por un lado el anarquismo y por otro lado la psicalipsis, el cabaret, el cuplé, la el doble sentido, el juego de palabras, la provocación. Entonces, claro, este texto sale de juntar las dos cosas, ¿no?
Y este texto se dice con castañuelas.
Y se dice con castañuelas, además. Hay como todo el rato un juego con el léxico, con el ayer, con el hoy, de mezclar las dos cosas, ¿no? De tomarnos la licencia de estar explicando los años 30, pero de repente recomendar como cabareteras desde la actualidad lo que está pasando en la escena. O sea, hay mucho juego escénico porque precisamente algo que nos importaba a todas mucho era recuperar el anarquismo alegre, que es una cosa que reivindicaba mucho Emma Goldman, que también sale en nuestra obra, vengan a verla. Pero una anarquía, que la anarquía es una cosa que también sale del pueblo, es popular y es para celebrar la vida y es como en pro, ¿no? No se hace la revolución por la revolución, se hace la revolución por la vida. Y queríamos que en cómo contamos esta historia de Mujeres Libres, ¿no? De la revista de los años 30, estuviese muy presente eso. Entonces, bueno, es un musical realmente. Entonces, esto se dice, pues eso, con castañuelas, cantando, gastando bromas, sin miedo a ser ofensivas, sin miedo a poder divertirnos, ¿no? Y a que se divierta el público con nosotras y salgan con ganas de profundizar más en quiénes son estas mujeres, ¿no? Y que ya les vamos a contar bastante lo que hicieron, ¿no? Pero la idea es que salgan queriendo profundizar más, claro que sí.
Sí, la revolución se hacía bailando, ¿no? Decía Emma Goldman, creo recordar.
Ella te diría que no se acuerda ella de haberlo dicho, no sabe si es que estaba, no sé, le pilló un día de fiesta y no se acuerda luego de lo que lo dijo, pero sí.
Pero bailando, cantando, con muchísimo humor, con mucha rebeldía, hay en realidad reflexiones que entiendo que querréis que el público salga reflexionando sobre ellas. Y una de las tensiones que me parecían sí muy interesantes es porque no quieren ser feministas y si a lo mejor un siglo después, y después de haber pasado un Me Too hace casi 10 años, estas mujeres hoy sí se declararían feministas o no.
Sí, yo claro. Creo que sí.
Dale.
Bueno, como que sí que las corrientes anarcofeministas hoy en día están en conexión con el ecofeminismo, ¿no? Y hay unas tipas maravillosas por ahí haciendo cosas en grupo, mucha colectividad, mucha lucha de base, muy alegre, bueno, muchos pensamientos que tienen que ver también con el poliamor, con conectarse con la naturaleza desde lugares muy distintos y yo creo que sí, que hoy se considerarían feministas. Vamos, yo me considero feminista y anarquista, entonces creo que podemos juntarnos.
Sí, y que también hay que contextualizar, que en la obra explicamos como por qué está, ¿no? Este antagonismo entre el feminismo y el anarquismo en aquella época, y era porque quienes habían como, digamos, quienes habían apropiado el nombre de feministas eran las sufragistas que pedían el voto. Y para las anarquistas eso eran mujeres que tenían ciertos privilegios y no lo entendían como que tuviesen una perspectiva de clase. Entonces, por eso en aquel momento se querían diferenciar. En este momento creo que, bueno, cada vez gracias a... en realidad gracias al desarrollo del pensamiento humano, ahora... todas en el feminismo sabemos que tenemos que, o la mayoría sabemos que tenemos que tener una perspectiva de clase también y que tenga en cuenta muchas características diferentes, ¿no? El antirracismo, pues eso, las diferentes situaciones de mujeres, pues con reguladas, no reguladas, el debate de la prostitución, que también es otro buen melonaco, que ya existía en aquella época, por sí, cierto, sí. También lo contamos, sí.
Sí, claro, porque estas mujeres tienen una suerte de discusión, por un lado, sobre quién ha hecho cosas más importantes o qué lugar ocupa cada una en la historia, pero luego hay debates, efectivamente, como el de la prostitución o el de la maternidad, si toda madre que no tiene hijos es como un rosal sin rosas, que siguen dividiendo hoy al feminismo. También, por ejemplo, la ley trans, ¿qué momento atraviesa hoy el feminismo? ¿Seguimos discutiendo un año después? ¿Un siglo después?
Claro, lo bonito de la obra es ver cómo nosotras, desde nuestra mente ahora, de las feministas de hoy, ¿no? Y nosotras siendo feministas todas, pues transinclusivas, en fin, pues digamos lo más progresista que podemos ser. podemos ver también, pues eso, la distancia que también tenemos con nuestras antecesoras, ¿no? Y cómo en algunas cosas, pues los discursos han evolucionado, se han desarrollado, se han completado, que es bonito ver cómo, ¿no? De entonces a ahora todas han ido, hemos, ¿no? Poniendo piezas. De hecho, se podría hacer una segunda parte de esto, yo que sé, hablando de todo el movimiento feminista de los 70, ¿no? Que también nosotras hemos llegado aquí porque luego vinieron las de los 70, luego vinieron, ¿no? Como que hay una genealogía del feminismo preciosa, además, y del anarquismo también. Entonces, yo creo que nosotras somos fruto de una evolución más adelante, pero lo que sorprende es revisar los discursos de estas mujeres de los años 30 y del siglo XIX y encontrar cosas que todavía a nosotras nos cuesta defender o discursos que nos parecen súper...
modernos.
Sí, provocadores, modernos y dinamiteros, como por ejemplo, pues eso, oír a Federica Montseny, que es la misma que dice que la mujer ha nacido para ser madre, pero por otro lado también decía que el matrimonio es un contrato de prostitución, ¿no? Y que los clientes son los maridos. O sea... heavy metal.
Hablando de maridos, uno de los personajes que es cómico también, pero es inquietante, es ese del anarcomachista, a quien creo que pone voz Andrés Lima, ¿no?
Claro.
Que dirige la obra. Para cambiar el mundo hay que empezar precisamente cambiando a nuestros maridos, es decir, a esos hombres que dentro de las unidades familiares siguen teniendo estos discursos todavía hoy. ¿Seguís encontrando anarcomachistas hoy?
Están por todas partes.
Yo creo que es tarea de ellos, ¿no? O sea, quiero decir, la revolución no les va a esperar. Entonces, el que sienta que se tiene que reactualizar su pensamiento y que lo haga, ¿no? O sea, por supuesto que hay apoyo mutuo y colaboración, pero también hay responsabilidad personal.
Bueno, todo para que haya un cambio en el mundo tiene que empezar por uno mismo.
Totalmente.
Una misma, ¿no? Y si quieres un mundo más feminista, más libre o más lo que sea, pues hay que revisarse uno mismo en qué está siendo machista, en qué está siendo, yo qué sé.
Y revisar
los privilegios de cada una, sí.
Claro, luego hay también mujeres revisándose a sí mismas, millones de ellas, siguiendo esta tendencia de las tradwives, donde piden restringir el voto para las mujeres, que sea el varón como cabeza de familia el único que pueda votar, porque ellas tienen que dedicarse a la cocina, a la maternidad, a la casa. Esto... ¿lo entendéis?
Me pilla lejos a mí eso. Me pilla lejos ese deseo. Quiero decir que...
Vale.
Wow, me encantaría que llenar el teatro de Trad Wives y que nos vieran ahí como cantando Se dice, ¿no? Por ejemplo, que es un cuplé antiquísimo, ¿no? Que lo que dice la letra es que nací mujer para hacer mi voluntad, ¿no? Para hacer lo que yo quiera, ir con quien yo quiera. Sería maravilloso tener un público. No sé qué público vendrá, pero yo sueño con tener un público que genere debate, ¿no? O que podamos como... creo que esta es una obra que sería divertida, que hasta una trad wife puede venir y pasárselo bien. Fíjate lo que te digo. ¿A que sí?
Yo, hombre, seguro. Y seguro que le pica una cosita, así como que un deseito, de decir, ay, si yo fuese... Sí. Si yo me dejase llevar un poquito por
la
este...
La pulga, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Sí. Hablabais antes de capitalismo, de individualismo, cada vez nos quieren más egoístas, más individualistas, más desconectados, más divididos. Y otro de los asuntos que también recorre la obra es la importancia del colectivo, de sindicarse, hoy que precisamente las afiliaciones a sindicatos están bajo mínimos. Esto es culpa del capitalismo, sí, pero también tienen culpa los sindicatos o un gobierno de coalición progresista que, como aquel de la República, no ha sabido satisfacer las necesidades de los trabajadores.
Es que yo creo que... O sea, es el, ¿no? Es como la coyuntura del sistema. No puedes separar responsabilidades, ¿no? Es como que es la coyuntura del sistema. Ahora, no va a venir papá Estado ni papá nada a salvarte.
No se van a quitar poder los que tienen poder.
No. Entonces, ¿de qué sirve como uy, los del poder no me pegan? Pues claro que te pegan. Hay algo como que no, que por supuesto que da rabia y que es triste que no, que las administraciones que tienen el poder para poder cambiar las cosas vayan muy por detrás de lo que la sociedad está necesitando. Pero es que es así siempre. O sea, es así, los cambios no se dan porque haya alguien benévolo en una cúpula y diga, ah, no había pensado en que igual esta gente está agobiada, les voy a dar esto, o están pasando mal, o están oprimidos. No, es la sociedad que tiene que demandar el cambio. Y entonces ahí los que tienen el poder empiezan a cambiar cosas, porque si no, ¿para qué lo van a hacer? Muchísimo más cómodo seguir con sus privilegios tranquilamente sin tener que hacer nada más. Entonces, si no cambiamos el sistema de base, seguiremos haciendo pequeños cambios dentro de lo mismo.
Y tenemos responsabilidad como personitas que somos. Tenemos una responsabilidad individual y colectiva si queremos cambiar cosas. Hay gente que a lo mejor está cómoda en este sistema. No mucha gente. No creo que haya mucha gente que esté muy cómoda si lo revisa bien, pero es responsabilidad nuestra también.
Ahora, sí que creo que hay un gran trabajo de tener a la gente aborregada y alienada y claro. Desposeída de sus habilidades para hacerse bien a sí mismas y a los demás. Y creo que hemos llegado a un sistema en el que es más fácil estar... totalmente alienado, sin, tienes todo para no disociarte, que es una palabra súper de moda ahora y creo que todos la entendemos, estar totalmente disociada, muy triste, muy deprimida también, que eso también ayuda a no cambiar nada,
muy ocupada, con el tiempo súper ocupado entre trabajos, transportes, tareas varias
y mirando a tu pantallita sin mirar al otro, ¿no? Y ver si puedes hacer algo o qué te hace a ti sentirte vivo. Es que simplemente eso. O sea, ¿qué te hace a ti sentirte vivo y sentir que estás aprovechando la vida? Me parece una pregunta ahora mismo casi revolucionaria, fíjate.
Sí, y qué te genera deseo.
¿Y por qué quieres luchar? Sí.
¿Y qué poder tiene ahí el teatro, las artes escénicas, frente a otras disciplinas culturales para eso, incendiar ese espíritu revolucionario, hacernos que nos levantemos del sofá, dejemos las pantallas, muchas de ellas plataformas y redes sociales, y vayamos a un encuentro que hoy por hoy o es en vivo o no es.
Para mí, o sea, y claro, es que es lo que más amo en el mundo. O sea, es mi razón de la revolución casi. Para mí es precisamente que es que lo que más viva me hace sentir en este mundo y más en conexión a las otras personas. Es una experiencia en la que tú vas, te juntas con un montón de gente en una sala a oscuras, las reglas y las normas del sistema se suspenden porque son las reglas que genere esa ficción y que se genere en el juego teatral. O sea, es un acto de imaginación y de creativo, de crear un mundo con otras normas, alucinante. Y te puedes dejar tocar, porque si, aunque sea con la mirada de quien está interpretando, o con la mirada, o con el sonido, o con las palabras, ¿no? O sea, es entrar en contacto con otros seres humanos todos a la vez. Alrededor del mismo tema, del mismo mundo, de las mismas emociones. Yo creo que es algo que yo creo que llegará un momento, sueño, mi sueño es que en algún momento nos aburriremos como de yo creo que ya está pasando un poco, que la gente está buscando cómo entrar en contacto más real los unos con los otros, ¿no? Y no a través de una pantalla, no a través de una cosa telemática que... sino volver a tener la experiencia de vivir.
¿Y para ti? Ese poder del teatro.
Sí, sí, sí. Bueno, no, o sea, también es que Alba ha dicho muchas cosas con las que estoy totalmente de acuerdo y en conexión. Entonces, creo que también tiene algo el teatro de dejarte por un rato, te das el permiso de viajar hacia donde te lleven las personas que están ahí, generándote un viaje. Te embarcas y te llevan, y en este caso pues te llevan a viajar por el tiempo, por historias de otras mujeres, por una cosa divertida, por un montón de estilos musicales, principalmente el cuplé y la psicalipsis, ¿no? Pero como que hay algo de que a través de la diversión, de la risa, te hace emocionarte, te hace pensar, reflexionar, te dan ganas de participar de eso. Creo que en esta función dan muchas ganas de participar de lo que está sucediendo en el escenario, y que invita a esta función también a que tú puedas participar en tu vida de alguna manera, ¿no? Como de esto que está sucediendo aquí encima os lo podéis llevar y desarrollarlo en vuestras vidas, porque no tiene, o sea, es bailar, es juntarte, es reírte, es ser provocadora, es dejarte llevar un poco más allá de lo cotidiano, de las costumbres, es ser un poco, sí, no sé, y creo que eso es una cosa muy guay de esta función.
Y si la gente se viene arriba, ¿estáis preparadas para la improvisación?
Hombre, sí, es uno de los pilares de esta función.
Sí, arriesgamos. Igual no, y lo descubrimos en el viaje. Pero es que eso también es importante dentro de todo esto que estamos hablando. El permiso a probar, a hacer, a equivocarte, a aprender de lo que no has sabido y seguir hacia adelante, ¿no? Que eso no te paralice.
Además de defender la alegría, hay que defender también las utopías entre tanta distopía. Nos están arrebatando ese poder de imaginar, eso y más revolucionario, no ya tanto el cambiar el mundo, sino simplemente imaginar que se pueden cambiar las cosas.
Bueno, esto es lo que dicen las ecofeministas, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Parece como que no tenemos mucha narrativa hoy en día que se está luchando porque haya, y sí que hay muchas escritoras que están escribiendo sobre utopías deseables, ¿no? Como ¿cómo podríamos imaginar un mundo que diesen ganas de vivir? Porque es que si no, nos imaginamos un mundo que pereza, yo no quiero tener hijos para que vayan a ese mundo, ¿no? Y creo que sí que es bonito imaginar, y es también es provocador, es revolucionario, creo, imaginar utopías y ir hacia ellas, y si están muy lejos, pues que estén muy lejos, pero vivir una vida que vaya hacia eso, que sea deseable, ¿no? Es que si no, ¿qué?
Sí, y de hecho, o sea, yo últimamente esta pregunta nos está saliendo bastante entre nosotras, y ya en las entrevistas que hemos hecho sale esto de la utopía, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Null. Y yo añado algo como para juntarlo con esto, que tiene que ver con... Porque a veces la utopía suena una cosa como que imaginas y la ves ahí de lejos, como que te entra como una nostalgia, ¿no? Como de, ay, pues algún día llegaremos. Y hay algo como del espíritu anarquista que a mí me pone mogollón, me encanta, que es juntar esto con una cosa como de vive como si la revolución estuviese siendo ahora. Como si esto estuviese pasando ya. No que va a llegar, no. ¿Cómo puedo yo vivir más ahora a mí mismo y tomar decisiones y hacer acciones conscientes que me pongan ya en ese escenario? No tengo que esperar que venga ninguna nada, que me pongan ya en ese escenario, porque esto es contagioso. Las psicalípticas sabían de contagios mucho. Es verdad, sabían de contagios mucho, de sífilis, por ejemplo. Pero no es broma esto. Esto lo cuenta Gloria Durán, que ha sido también bastante nuestra asesora en cuanto a psicalipsis. Y ella en sus conferencias y sus habla de cómo esta libertad que vivían estas mujeres sobre el escenario se contagiaba también. Se contagiaba. Eso se contagia. Y yo creo que es bonito esta idea de que se contagie el vivir en otros términos, ¿no? Más revolucionarios y más de acuerdo al mundo en el que queremos vivir. Y yo creo que el teatro, por ejemplo, es una pequeña utopía donde hacer eso. Yo cuando salimos al escenario pienso en esta
tengo
obra,
un virus que voy a contagiar.
No, y pienso, voy a vivir como si estuviese haciendo esta obra en el mundo en el que quiero vivir. O sea, como si de repente me he teletransportado a, no sé, 2350, ya estamos todos viviendo como queremos vivir, el mundo es muchísimo más justo y más guay, y yo estoy haciendo esta obra conmemorativa de cómo fueron las cosas, ¿sabes?
Pero es que de alguna manera a nosotras también nos han contagiado, todas estas mujeres de las que hablamos nos han contagiado de eso, porque hubo una experiencia que hoy consideramos una utopía, pero hubo una experiencia anarquista muy potente en este país, de las más importantes a nivel mundial, y eso nos ha contagiado, es como, ah, que fue posible, que hubo 2 millones de afiliadas a un sindicato de trabajadores, que hubo 100.000 mujeres afiliadas a un sindicato de trabajadoras en 1933, esto es una barbaridad. Entonces, hubo esa experiencia y a mí me ha contagiado de alguna manera. Y mujeres, la Teresa Claramunt, que es del siglo XIX, todo lo que lucharon, todo lo que hicieron en esa época, y parecía que era más difícil, ¿no? Muchas veces entre nosotras hablamos de, ¿pero cómo se organizaban? Si no tenían teléfono, si no había internet, ¿cómo quedaban para hacer esas pedazo de huelgas inmensas y sindicarse? Pues lo hacían y nos han contagiado. Y, igual que nos ha contagiado toda la música que estamos escuchando y nos dan ganas, ¿no? Pues hay algo ahí de...
Sí, sí, pero qué bonito que no esperaron, ¿no?
No, lo hicieron.
Para vivir su revolución. No dijeron, no, bueno, no, pues ya cuando se acabe la guerra.
Luego cuando termine de hacer la
pues
comida.
Pues ya cuando se acabe la guerra, pues ya vemos si metemos esto del anarquismo, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco igual. No podemos estar como, bueno, no, pues ya cuando se acabe el capitalismo salvaje neoliberal, pues igual podemos coger y hacer algo anarquista. Pues no, coño, ya. Lo puedes hacer, hazlo donde puedas, hazlo.
¿Y qué os ha dado más rabia? Que hayan sido un poco relegadas de los relatos oficiales o que sus reivindicaciones hoy muchas sigan pendientes.
A mí no me ha dado tiempo a tener rabia de que sus relatos hayan sido relegados porque no los conocía. Entonces, más bien ha sido una alegría que los hayan recuperado y que se estén recuperando a muchos niveles. Y esto es como, qué bien, porque claro que había mujeres luchando. No solo por las cosas de las mujeres, estaban luchando por huelgas generales, estaban luchando por vivienda, por una vivienda justa. Federica Montseny, que hizo un bueno, como hablabas también de cosas que todavía hoy se están reivindicando, hicieron una propuesta de pisos, de casas desocupadas para hacer alquileres sostenibles y que la gente pudiese vivir mejor. O sea, como... No, a mí me inspiran, la verdad, me gusta. Y si ellas pensaron cosas que hoy en día todavía no están tan presentes o no han terminado, digo, pues cojo vuestro legado. Y sí, eran muy, o sea, luchaban mucho por el laicismo, por ejemplo, que me parece que es una de las cosas que hoy en día forma parte de un segundo, tercer término de lucha que no importa. Y digo, pues importa mucho, es una de las bases principales de este capitalismo y de este patriarcado. Y digo, pues vea, cojo vuestro testigo y venga, vamos a ello. Ay, no sé, no me ha dado pena, me inspiran.
Yo me pasa como a ella, que lo primero que me viene es como alegría, en realidad, cuando lo pienso, pero ahora, mientras ella hablaba,
vaya,
he pensado, ¿y qué parte me da mi rabia de todo esto? Y yo conecto, o sea, lo que me da rabia, conecto es la represión fascista. O sea, es que después de esto vino la represión fascista y franquista. Y se tuvieron que exiliar, los mataron, les metieron palizas. O sea, luego vivimos una película de terror y la seguimos viviendo, porque la violencia fascista sigue campando a sus anchas. Y yo qué sé, pues estamos viendo como en Ceuta hay escuadrones de neonazis queriendo pegar a las personas de Marruecos. Entonces, esto, mira, me tiemblo. No sé si tiemblo de miedo o tiemblo de rabia, pero tiemblo. Y me parece, o sea, no hay nada, ninguna razón que justifique esa violencia. Ninguna. No hay ninguna buena razón para esa violencia. Es que no. O sea, no. Entonces, bueno, creo que lo que me da más rabia todavía es oír discursos que la quieren justificar. Sí.
A mi última pregunta ya habéis respondido, porque era precisamente por la importancia del humor, de la música, del baile, de todas estas canciones que suenan. ¿Cómo ha sido ese equilibrio en el proceso creativo entre el texto de Esther y el cuerpo sobre el escenario? ¿Cómo habéis trabajado eso? Y no sé si, defendiendo el humor, que hay que defenderlo, también hay un riesgo de que la gente se distraiga, porque hoy el mundo está lleno de payasos.
Pero sí, es verdad que está lleno de payasos. Pero yo es que le tengo mucho respeto a los payasos, ¿eh? O sea, ten cuidado con a quién le llamas payaso, porque ser payaso es un arte muy noble. Y creo que está muy como maltratado el término. O sea, yo no puedo decir que Ayuso es una payasa porque me parece que le estoy haciendo un cumplido. O sea, a mí un payaso es alguien que tiene el poder de hacerte reflexionar a través de la risa, incluso de darte un momento poético. Creo que mucho respeto a los payasos, y ojalá en este show estemos siendo payasas en algún momento. Sí, como para poder, precisamente esto que preguntabas, ¿no? Con el sentido del humor, con esa herramienta preciosa que tenemos los seres humanos, que es saber reírnos, ¿no? Y utilizar la ironía, la sátira, la farsa, la pantomima, el chiste fácil también, el chiste difícil, todo, ¿no? Poderlo usar para hacer crítica, para hacernos pensar. Y para hacernos pensar con alegría. Eso me parece que es oro molido, la verdad. Creo que es una buena herramienta para estos tiempos. Sí. Pero es verdad que hay chistes que no van a ningún lado, ¿no? Y que se quedan ahí como en un sitio súper vacío. Pero bueno, esos son muy olvidables, ¿no? Yo lo que espero es que aquí hagamos unos cuantos que la gente recuerde.
A toda la vida.
Bueno, el rato que les sirva.
Preguntabas por el texto de Esther y del humor, y es que el texto de Esther es muy divertido. O sea, no es una cosa de por una parte está el texto y por otra parte la música y el humor. Es que el texto es muy divertido y están todas las canciones ahí. Y luego una parte de la construcción del texto fue a través de talleres que hicimos con Esther y otras compañeras actrices que se vinieron con nosotras a hacer improvisaciones sobre el anarquismo, sobre el cuplé, sobre distintos temas, y de ahí también Esther tomó bastante material para luego desarrollar el texto. O sea, se ha ido combinando y se ha ido construyendo todo junto. Y luego hemos hecho muchos talleres de música con también gente que se ha venido uniendo a enseñarnos cosas y a disfrutar y a pasar buenos ratos, ¿no? Y hemos estado todas muy juntas. Esther ha estado muy presente en estos talleres, con Andrés, con nosotras. Entonces, se ha construido todas juntas, y yo creo que nos lo hemos pasado muy bien. muy bien. O sea, ha sido un proceso muy, muy gozoso y que creo que eso está y se nota en el escenario.
Nur García y Alba Flores, cada una hace la revolución como le sale del coño. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Espero que con pelos en los sobacos.
Sí, totalmente.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.